varón, ni mujer, ni XXC ni H2O. Monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal.
Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Exclamaciones de justicia, igualdad y no discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales se unieron el domingo 30 de junio en la edición 41 de la Marcha del Orgullo Gay de la Ciudad de México y que coincide en la conmemoración de los disturbios de 1969 en Stonewall, en Nueva York, que impulsó la lucha por la igualdad de la comunidad gay. Así, en un ambiente festivo, pero también de lucha y resistencia, se demandó el cese a los crímenes de odio y las terapias de conversión, acceso a salud universal y respeto al Estado laico mexicano, que en los últimos años ha sufrido un embate por parte de grupos neoconservadores al buscar marcar la supremacía de la biología sobre la cultura, así como anteponer la ideología religiosa para limitar la libertad de expresión. Tan es así que la noción ideología de género es usada por estos grupos para frenar los avances de los movimientos feminista y de la diversidad sexual, como el rechazo del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la adopción, los derechos de las personas trans, la educación sexual en las escuelas y el aborto, todo bajo el estandarte de los derechos de los niños y niñas y de la protección de la familia natural. A continuación, escuchemos a Karina Bárcenas Barajas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México, que nos explica qué es la ideología de género. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa. Iniciamos.
Soy Karina Bárcenas, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el área de actores y procesos sociales. El concepto de ideología de género surge en la década de 1990 como una reacción de la jerarquía católica ante lo que ellos denominaron como una invasión feminista. Esto en organismos internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Actualmente este grupo es retomado con mayor fuerza tanto por organizaciones católicas como evangélicas que intentan frenar el movimiento y los avances de los grupos feministas y de la diversidad sexual o de la disidencia sexual. Concretamente podríamos enumerar cuatro ejes: la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el derecho a la identidad de género. Lo interesante de ver las particularidades de este concepto es, uno, tomar en cuenta que para quienes hacemos investigación o activismo más cercano a las ciencias sociales, no lo tomamos como un concepto social, sino más bien como un término al cual tenemos que hacer referencia cuando hablamos de este tipo de cuestiones que están pasando y que trastocan pues, nuestro contexto cotidiano y sobre todo libertades y derechos ya alcanzados. Otra cuestión interesante que habría que tomar en cuenta en función de este concepto es que ha generado lo que podrían denominar autores como Roger Lancaster un pánico moral. Él señala que el pánico moral es un movimiento de masas que se genera ante una amenaza moral falsa, que tiene como lógica central el tabú y que ese tabú se relaciona con prácticas que se consideran como impuras o como prohibidas. Lo que estos grupos neoconservadores, que les llamo tal cual porque ellos consideran que lo que no funciona en la sociedad o que lo que está mal en la sociedad está en el ámbito de la cultura, lo que ellos pretenden, podríamos decir que son básicamente tres cosas. Uno, marcar la supremacía de la biología sobre la cultura, donde precisamente ellos sitúan este concepto de ideología de género. Dos, que se anteponga el derecho de los padres a educar a los hijos a la educación laica. Tres, que esta educación laica se supedite a los principios de la ideología religiosa. Y por último, limitar la libertad de expresión anteponiendo la libertad religiosa. En este contexto es que también podríamos decir que el uso de este concepto de ideología de género pues atraviesa toda la realidad de los países latinoamericanos y que incluso tiene tintes globales. Podríamos decir que en este contexto pues toma mucho más fuerza en el marco de las campañas presidenciales de los diferentes países. Y bueno, pues particularmente para la sociología de la religión implica un desafío pensar procesos como la secularización y la laicidad desde ahí, porque creo que no teníamos proyectado que estos movimientos tomaran esa fuerza y pusieran en cuestionamiento derechos y libertades. Íbamos más en la idea del avance de un proceso de secularización que ahorita vemos que no es definitivo y que puede estar marcado por muchos procesos políticos, y por otro lado también la manera como se había venido entendiendo la laicidad, que finalmente pues un Estado laico debe garantizar libertades tanto para mayorías como para minorías y deben estar consideradas todas las formas de pensamiento. Entonces actualmente estamos ante un desafío tratando de entender esas nuevas lógicas a partir de las cuales pensar la laicidad, la secularización, pero por supuesto también los derechos para las minorías que ya estaban ganados, y pues de ahí que en este contexto siga siendo mucho más urgente y mucho más importante toda la acción y la resistencia que generan movimientos como el feminista y el de la diversidad sexual.
El armario de la historia.
Chicos, ni republicano ni homosexual, ya lo sabéis. El que me escriba en el examen que Lorca era eso, suspenso directo. Federico García Lorca fue un poeta. Lo otro son boberías.
Pero profesora, ¿no lo mataron por eso? ¿Por republicano y por homosexual?
No, fue por intelectual.
Pero eso fue durante la Guerra Civil, ¿no? Así que si era republicano sería por eso. Vamos, digo yo.
Chicos, ya está bien con el tema. Ya lo he dicho y no voy a repetirlo más. Ni republicano ni homosexual. Aquí hemos venido a estudiar, no a cotillear.
¡Apunten! ¡Fuego!
España, 1936. El gran poeta andaluz Federico García Lorca es fusilado de madrugada a los pies de un olivo. Su asesinato todavía se investiga.
Debajo de la hoja del perejil, tengo a mi amante malo y no puedo ir.
El poeta Pablo Neruda, al conocer el crimen contra su gran amigo García Lorca, escribió:
no quedó nada del apuesto muchachón. Sus huesos y su sangre quedaron esparcidos en fragmentos minúsculos, en manchas casi invisibles, sobre la tierra española, que se tragaba cada día millares de otros muertos anónimos.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
El silencio es nuestro aliado,
para permanecer. Y mira que un día nos cansamos y brotamos de la tierra sin aviso. Invadimos todas las calles, nadie quedará sumiso, levantando el polvo que nos hicieron morder. Levantarnos para honrarnos, ser la carne innegable, ser la cuerpa que no entienden, ser en vida resistencia, ser y hacer herencia.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Luchas como el matrimonio igualitario que puso a debate la estructura de la familia tradicional en la sociedad en México y también visibilizó la discriminación de un Estado que negaba la apertura de derechos para un sector de su población. Pues en pleno siglo XXI, desde el ámbito gubernamental, no se habían generado las políticas necesarias para garantizar la igualdad en dignidad y derechos para todas las personas. Un ejemplo concreto se da a través del derecho familiar, cuyos efectos se pueden observar en temas como la filiación, los alimentos, los derechos hereditarios, el nombre propio y el patrimonio, negados hasta hace poco al sector LGBTI. El camino ha sido largo y ha implicado una serie de amparos que empezaron a otorgarse en el país desde 2010. Una pareja oaxaqueña fue la primera en convertirse en el primer matrimonio gay en México autorizado por orden judicial. En agosto de 2011, las interesadas presentaron su solicitud ante el Registro Civil, pero les fue rechazada bajo el argumento de que el artículo 143 define el matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer. Cristina es una activista que, desde 2010, a través de la Red Oaxaqueña por la Diversidad Sexual, acompañó a este y otros casos.
Bueno, de la Red Oaxaqueña por la Diversidad Sexual empezó en el año 2008 con una jornada que se hizo para la prevención del VIH. Fueron las estatuas vivientes que se realizó en el andador turístico el 1 de diciembre del 2008. Esa fue una primera invitación como a visibilizar esa lucha, ¿no? Que eso no solamente afecta a la comunidad gay, que erróneamente se ha visibilizado, ¿no? Así. De ahí, vino una invitación pues por parte de Juan Manuel, el Orza de Diversidades, nos invitó a hacer reuniones con colectivos como Oaxacales, Sociedad Civil, Luzónica, Diversidades, Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Arcoiris, entre otros. Personajes como la doctora Zoila Ríos Coca, que es una activista lesbiana feminista, ¿no? Al cabo de estas reuniones se llegó a un acuerdo de hacer la primera marcha calenda por el rollo de fiesta que hay en Oaxaca y también el rollo de visibilizar nuestros derechos como tal, de las mujeres lesbianas, los gays, los transexuales, transgénero, bisexuales, heterosexuales. Anteriormente hubo luchas o velas o marchas lésbicas, pero no estaban como un movimiento como tal. Entonces, a partir de la primera marcha que fue en el 27 de junio de 2009, nos articulamos para seguir visibilizando, ¿no? O sea, empezaron a organizar campañas, es decir, en diciembre lo del VIH, el 17 de mayo cuando es el Día de la Lucha contra la Homofobia, campañas como con películas, talleres, pláticas. Entonces, a lo largo de los años, pues empezamos a ver cosas como el matrimonio igualitario, porque pues había una necesidad, ¿no? Y pues se acercaron unas chicas para pues preguntar cómo les podíamos apoyar, ¿no? Fueron tres parejas, una pareja gay y dos parejas de lesbianas, de las cuales una de las parejas pertenecía a la red, ¿no? El trabajo jurídico y todo eso fue por parte del Frente Oaxaqueño por el Reconocimiento de la Diversidad Sexual. Quien lo encabeza es Alex Ali Méndez, y pues se meten unos amparos para que pues logren acceder a su derecho, ¿no? Que es contraer matrimonio. Ese fue en el año 2011. Una de las primeras actividades para visibilizar eso pues fueron las bodas simbólicas que se realizaron frente a la Catedral de Oaxaca. Si no mal recuerdo, ese fue el 17 de mayo de 2011, a lo cual hubo mucho apoyo de parte de las personas. Se acercaron, se hicieron unas actas de nacimiento simbólicas y se entregaron. Entonces fue pues una buena actividad donde se visibilizó, y aparte donde se acercó la sociedad, ¿no? Como a preguntar y a dar información y todo eso. A 10 años de la lucha que se empezó en Oaxaca, pues hay un poco más de, por decir, el tema de las compañeras y compañeros trans, pues han accedido, ¿no?, al cambio de acta de nacimiento, a tener una identificación, ¿no? El matrimonio en varios estados ahorita ya se está probando. Entonces, esa es una lucha que pues ha ido ganando. En el tema del acceso a la seguridad social, pues ya el IMSS ya dio como la autorización para que se pueda pues ejercer ese derecho. Pues en el tema de la adopción, pues son pocos. Yo creo que ese es todavía un limitante. O sea, es poco visible y yo creo que todavía a la sociedad se le nota su desconocimiento, ¿no? Porque dicen que las personas homosexuales pues tienden a violar o a, ¿no?, esas cosas negativas. O sea, se nota la discriminación. Y también con estos frentes, por decir, el Frente de la Familia, esos grupos de derecha que están erróneamente malinformando, ¿no? O sea, su odio, ¿no?, hacia las personas de la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí el CONAPRED debería entrar, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Estar vigilando, haciendo su trabajo, ¿no? Porque como tal, hay muchas formas de todavía discriminar. Yo creo que en las escuelas sí deberían haber una educación sexual, una cartilla que hable sobre la diversidad sexual, ¿no? Porque las niñas y los niños que vienen creciendo, o sea, con su identidad sexual, pues sí hay una crisis que acaban en suicidio, ¿no? O sea, la tasa de mortalidad, o sea, es como, no vivimos mucho las personas homosexuales, las personas lesbianas, ¿no? Y sí, hay muchos suicidios. O sea, imagínate de las personas trans que no se identifican con su cuerpo, pues viven miedo, viven pues angustia, viven depresión, hasta yo creo que les causa ansiedad. Y luego estar escuchando de la sociedad que no nos quiere, que nos discrimina, que somos putos, que somos putas, machorras, o sea. Por decir, mi vecino, amigo, era una chica trans. Yo nunca le pude decir, oye, a mí me gustan las chicas, por el mismo miedo, ¿no? Ya lo mataron, creo que tendría como unos 17, 18 años. Y él tuvo que salir de su casa porque no tenía el apoyo, pues, ¿no? Yo creo que algo muy importante es la aceptación de la familia, ¿no? Con la familia ya todo es más llevadero, ¿no? O sea, hay personas que las corren, hay chicas que las corren de su casa, o las terapias de conversión, ¿no? Y luego con estos grupos de derecha, ¿no? Que están ahora con la cuarta T, están tomando fuerza, le están abriendo canales, programas de radio, entonces los crímenes de odio pueden aumentar y van a estar aumentando. Si ya en el tema de los feminicidios estamos, o sea, en alerta roja en muchas ciudades, Imagínate ahora con...
con esto de la ideología de género.
El armario de la historia.
Tienen que recordar tres nombres, y en este orden: Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres grandes filósofos de la antigua Grecia, los padres de Occidente.
Oiga, profe, ¿y es verdad que los tres eran homosexuales?
Bueno, eso dicen las malas lenguas de Sócrates y de Platón. La verdad que de Aristóteles nunca lo he oído.
Es que dicen que eso era lo más normal del mundo en Grecia.
¿Y entonces? ¿Eso del amor platónico?
Platón nunca defendió el amor sin sexo, pero sí el amor más allá del sexo, entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres. Esto fue lo que escribió en su libro El Banquete.
Cuando amaneció el mundo, los sexos de los seres humanos eran tres: hombres, mujeres y andróginos. Los andróginos eran hombre y mujer a un tiempo.
Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo, nuestro canto curó y se hizo vuelo. Mi amor se forjó entre dolores, del repudio engendramos colores. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar.
En todo el mundo y a lo largo de toda la historia, las personas trans han estado presentes. Desde los Shanit de Omán, los Ihras, Koti, Panti, Aravani y Sivasati de la India, los Bakla filipinos, los Mau en la Polinesia y Australia, los Sarumbai de la República Malgache en Madagascar, los Paleiros de Timor, los Omeguit entre los Kunas de Panamá o las Vírgenes Juradas de Albania, los Nahuiki de la Sierra Tarahumara o los Mushes del Istmo en México. El sistema sexo-género binario hombre-mujer se implantó en Occidente a partir del modelo judeocristiano instaurado en la Edad Media. Se basaba en el matrimonio religioso como único espacio para la sexualidad y se orientaba exclusivamente a la reproducción. La colonización de muchas partes del mundo convirtió este sistema binario en el hegemónico, pero algunos grupos étnicos, como los antes mencionados, resistieron a la occidentalización de sus costumbres y aún hoy conservan unas estructuras sociosexuales que contemplan la existencia de más de dos géneros. Desde la segunda mitad del siglo XX comenzaron a aparecer en Occidente corrientes sociológicas que cuestionaban esta idea del binarismo sexual y de género, que beben de las teorías feministas posmodernas y que confluyen en lo que se conoce como teoría queer. Como bien explicó Cristina hace unos momentos, el binarismo de género continúa afectando las vidas de miles de personas. En esta recta final del programa, escucharemos parte de la experiencia de vida de M, artista trans y orgullosamente disidente, que en esta emisión nos acompañó además en las pausas musicales.
¿Eres hombre o mujer? La primera vez que escuché esta pregunta tenía 11 años. Estaba jugando fútbol en el patio del recreo de mi colegio y un chico al que no conocía se paró frente a mí y me dijo: ¿Eres hombre o mujer? Yo no supe qué responderle. Le tiré una cachetada y él se fue. Sentí muchísima vergüenza, pero también mucha rabia. Con el tiempo entendí que la rabia que sentí no era rabia porque no sabía si era hombre o mujer él. Era rabia porque yo no sabía responder a esa pregunta. Era rabia porque por primera vez me enfrentaba a una bifurcación que parecía no tener un camino correcto para mí. A los 11 años me enfrenté por primera vez a una pregunta que no tenía idea me iba a acompañar el resto de mi vida. Muchas veces las personas trans tenemos que salir del closet no una, sino dos veces. La primera vez que salí del closet tenía 15 años y fue para decirle a mis amigas del colegio que era lesbiana. No fue difícil para mí reconocerme como lesbiana, era muy obvio que me gustaban las chicas desde siempre. La segunda salida del closet fue ya no para aceptar mi orientación sexual, sino para asumirme como una persona trans. La segunda salida del closet fue la más difícil para mí porque no tenía ninguna información sobre lo trans, ningún modelo al que seguir y mucho menos una persona que yo conociera, que habiendo nacido mujer como yo, se identificara como trans. La segunda salida del closet fue la más difícil, pues ya no se trataba de quiénes me atraían, sino que se trataba de mi propia identidad. Aquí es cuando se pone medio confuso, ¿no? Orientación, identidad, sexo, género. Vamos a explicarlo un poquito. Una cosa es mi orientación sexual. Esto es, quiénes me atraen, con quiénes me vinculo afectiva o sexualmente, a quiénes amo, mi orientación sexual. Y otra cosa es mi identidad de género. Cómo me reconozco, cómo me identifico, quién soy en la soledad absoluta de mi ser. Son dos esferas distintas de nuestra humanidad. Iniciar mi transición no fue fácil. La transición suele ser un proceso en el que dejas una identidad para ir en búsqueda de una nueva o asumir una nueva identidad. Y este puede ser un proceso sumamente complejo y doloroso. Yo pasé los meses de depresión más severos de mi vida durante esta etapa. Y tuve que empezar a trabajar con una terapeuta para lidiar con mis impulsos suicidas. De cada 10 personas trans, entre 3 y 5 tenemos intentos de suicidio. Y este número puede subir a 5 de cada 10 si hablamos de población trans adolescente. La depresión es aplastante. Decenas de preguntas empiezan a aparecer en tu cabeza. ¿Alguna vez me voy a sentir cómoda con mi cuerpo? ¿Voy a necesitar cirugía o tratamiento hormonal? ¿Cómo voy a pagar las operaciones? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a opinar mi mamá? ¿Cómo se van a sentir mis amigas? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Podré tener una pareja? ¿Alguien me va a querer así? ¿Cómo me voy a llamar? ¿Voy a poder cambiar mi nombre? ¿Podré conservar mi trabajo? ¿Tendré oportunidades laborales? ¿Voy a ser feliz? En esa época me generaba ataques de pánico y ansiedad y me podía pasar días encerrada en mi cuarto. Otra vez la maldita pregunta, ¿eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? Crecemos en una sociedad en la que solo existen estas dos opciones, o te identificas como hombre o te identificas como mujer, el binario de género. Incluso para las personas trans, hombre trans, mujer trans. Es muy desesperante esa idea. La ansiedad, la tristeza y la profunda desesperanza que experimentamos algunas personas trans por ese desfase entre nuestra identidad y las expectativas que tenemos de cómo se deberían ver nuestros cuerpos, se conoce como disforia. Una palabra que me cambió la vida. La disforia es real y es abrumadora. Se desata con cualquier comentario inocente sobre ti que te recuerde este desfase entre tu identidad y tu cuerpo. Alguien diciéndote ella cuando te reconoces como él, alguien usando tu antiguo nombre, alguien en la calle observando fijamente una parte de ti que quisieras con todo tu corazón poder desaparecer, tu propio reflejo en el espejo antes de tomar una ducha. Solía pensar, como muchas personas, que la transición es pasar de A a B, de una identidad a otra que es polarmente opuesta, como si pasáramos de un lado de la moneda al otro. Como si solo existieran dos opciones en el menú de la humanidad. De ahí viene esta idea de el alma en el cuerpo equivocado. ¿Alguna vez han escuchado esta expresión de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa? Si bien esta idea sirvió y sigue sirviendo para que muchas personas trans tengan acceso a tratamientos hormonales y cirugías en los sistemas de salud, esta idea limita nuestras experiencias y nuestras vivencias al plano corporal y médico. Es una idea que además deja de lado las muchas formas de transicionar que hay en nuestra comunidad. No todes nos identificamos dentro de ese binario, no todes queremos una transición binaria, no todes queremos siquiera modificar nuestro cuerpo. Y eso también está bien. No soy un alma puesta en un cuerpo equivocado, soy un ser con alma y cuerpo en un mundo equivocado.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.